señores.
Y por aquí está Antonio Flores Lobos.
¿Nos extrañaron?
Pues la verdad yo pienso que nos han de haber extrañado.
Yo extrañé hacer este programa y poder contar todas estas cosas que contamos acá y que la gente se entere. No sé, a mí me gusta mucho hacer este show. Aunque no ganamos nada de dinero, creo que es importante para la comunidad, para nosotros mismos.
Sí, no, claro, a mí me llena de placer estar aquí ante este microfonito, sabiendo que por allá afuera hay mucha gente escuchando y recibiendo la información que tratamos nosotros de recoger cada que tenemos tiempo, típicamente, semanalmente hablando. Y
una vez a la semana, una hora, la verdad que es un compendio de información. Y bueno, yo tengo una excusa, no sé vos, pero yo tengo una excusa. Tuve un bebé, tuve que cuidarlo, lo sigo teniendo el bebé, no es que lo deje por ahí.
Sí, los hijos no pueden esperar.
Sí, lo sigo teniendo. Pero bueno, las primeras semanas no se podía hacer mucho. Así que ahora ya estamos otra vez acá y agárrense que se viene con todo este show.
Bueno, estamos primero que nada hablando sobre un show que nos trae un número de invitados, los cuales nos van a estar hablando de las cosas que están sucediendo aquí en el Valle del Hudson.
Vamos a estar hablando con Felipe Santos, que nos va a contar de la Guelaguetza en Poughkeepsie, que se viene la Guelaguetza el domingo 2 de agosto.
Sí, todo un eventazo, como nos va a decir Fel, que lleva ya 7 años haciéndose y que une a la comunidad latinoamericana para observar y disfrutar de los bailables o el folclore oaxaqueño.
Y otra forma de unir a la comunidad es a través de los jardines, las huertas comunitarias. María Cecilia de Ferrari nos va a contar qué hay por Kingston, qué se puede aprovechar, el mercado móvil.
Y la verdad que nos habla sobre esos vegetales que no tienen que viajar desde muchos lugares y que son crecidos, sembrados y crecidos sin usar químicas.
Así que hay que aprovecharse la oportunidad. Y finalmente vamos a estar hablando con Humberto Rodríguez Maya, que ¿sabes qué, Antonio?
Dime.
En la Superlatina FM Radio Online tienen ahora una programación cada día.
Sí, no, nos a mí me sorprendió escuchar, pero obviamente nada queda en la misma situación. Y como nos va a decir Humberto, la Superlatina está super creciendo.
Entonces, me gustó ese eslogan. Se lo vamos a preguntar si le interesa, se lo vendemos o algo.
Ya tenemos, bueno, derechos, ¿no?
Ya tenemos de trademark. Así que bueno, tenemos un programa importantísimo para hoy. Se nos acaba julio, se nos acaba el verano, pero no se nos acaba la nada.
A la Virgen que es bonita.
Bueno, estamos también esta semana, o la semana pasada, empezando la reapertura de relaciones diplomáticas entre dos enemigos y vecinos a la vez, porque estamos hablando de Cuba y Estados Unidos, que hace 53 años rompieron relaciones diplomáticas, y en ese trayecto de 53 años pues hubo tanta enemistad, tanta dificultad para los cubanos de Estados Unidos viajar a Cuba, o los cubanos de Cuba viajar a Estados Unidos. Pero esperemos, aunque no se ha levantado el embargo económico a Cuba, porque eso tiene que aprobar el Congreso, tampoco se ha revuelto, o bueno, regresado es la palabra, base militar que Estados Unidos tiene en Guantánamo, Cuba, al extremo oriental de Cuba, cosa que va a tomar mucho tiempo, pero pienso que, dicho sea de paso, es un país extranjero en el cual Estados Unidos tiene una base militar en contra de los deseos de esa nación. Entonces yo pienso que si se van a mantener unas relaciones de mutuo respeto, eventualmente, aunque yo pienso que Obama no va a tocar eso, esa papa caliente, es algo que debe Estados Unidos de reconsiderar, puesto que sería un acto de buen vecino.
Un buen vecino, tal cual. Y lo que había visto por ahí es que sí, se abrió la embajada de Estados Unidos en La Habana, que ya era una delegación, pero ahora ya funciona con todos los servicios de embajada. Pero no ponen la bandera. No hicieron la
¿En dónde?
En Cuba, no izaron la bandera estadounidense.
Bueno, es que...
No quieren hacerlo todo muy alardear demasiado, parece.
Bueno, lo que pasa es que, según tengo entendido yo, el secretario de Estado, John Kerry, va a viajar a La Habana en, creo que en unas 2 semanas.
Uh-huh.
Y
estoy
pensando que la ceremonia oficial la están encargando al secretario de Estado. Cosa que pues es raro que en 53 años haya habido esta clase de cercanía entre los dos países. Y bueno, parece que es una de las últimas etapas de la Guerra Fría, que por años tuvo en directa confrontación a los dos países. Uno, Estados Unidos acusaba a Cuba de promover revoluciones en Latinoamérica, y Cuba acusaba a Estados Unidos de invadir o cambiar gobiernos e instalar dictaduras militares que iban en contra de los principios socialistas de Cuba.
Pues,
bueno,
a ver cómo sale.
Cambio fuera y bueno, nos vemos en la próxima.
Dale.
Ingrata, no me digas que me quieres. bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos hablando con Felipe Santos, director del grupo folclórico de Poughkeepsie, entre otras cosas.
Entre todos nosotros conocido como Fel.
Fel, le dicen. Sí, ¿por qué Fel?
En el mundo bajo me conocen como Fel. Es una abreviación de mi nombre, Mariel. Mi nombre, como ya lo dijiste, es Felipe Santos, pero... muchas veces los americanos pronuncian mi nombre, aparte que es feo, imagínate, Felipe, bueno, en fin, nunca le atinan, ¿no? Y para no complicarles la vida, pues solamente Fel.
Ah, okay.
Él es práctico.
Escuché por ahí también Eric, te decían.
Ya que de hecho mi nombre completo es Felipe Neric Santos Maldonado. Ah. Mi esposa lo abrevia Neric y solamente lo pone con Eric, es un poquito complicado. Toda la historia de mi nombre, pero bueno,
Hoy estamos para hablar de la Guelaguetza, ya de la tradición de Poughkeepsie, este festival. Contanos todo lo que nos vamos a esperar dentro de muy poquito.
Bueno, ya como tú lo dices, es una tradición, son 7 años de Guelaguetza, 7 años de compartir la cultura, la tradición de la hermosa ciudad de Oaxaca, México. El festival es 100% familiar. Siempre lo voy a recalcar, no esperamos que ese día no lleguen con cervezas porque no es un festival para eso, es un festival para disfrutar, para vivir y para saborear el sabor de México, ¿no? En toda la extensión de la palabra, folclóricamente, con sus vestuarios, con su música, su comida. Y bueno, también por ahí vamos a tener organizaciones sin fines de lucro que van a estar proporcionando información a nuestra comunidad. Información muy, muy, muy buena, que la gente tiene que ir a estas organizaciones y mirar qué es lo que podemos obtener de manera gratuita, ¿no? Y a veces ni siquiera nos enteramos. También vamos a tener por ahí a la banda Tierra Linda, que va a estar amenizando el evento después de la Guelaguetza. Actividades para niños gratis vamos a hacer. Ese día vamos a hacer canastas de chinas oaxaqueñas ahí. Nuestra bella Norma Pereira, que estará encargada de hacer actividades para los niños y bueno, los bailes folclóricos, la música, la comida, todo esto es, bueno, no todo es gratis, ¿no? La comida la tienen que pagar, pero la entrada es gratis.
Perdón, ¿qué son las canastas de chinas oaxaqueñas? ¿Qué es eso?
Las canastas son canastas de flores hechas, son figuras, a veces son estrellas, son flores, son lunas, soles. Entonces, estas canastas se decoran se hacen de unicel y se decoran con flores y son con las que bailan y se abre el festival.
De lo más hermoso que hay. Hablando del festival de los bailes, hay como 5 grupos que van a estar presentándose, ¿verdad? Son el grupo folclórico Poughkeepsie 1 y los otros, ¿cuáles son?
Bueno, vamos a tener Danzantes Unidos de Liber, Nueva York. También vamos a tener al Ballet Folclórico Mexicano de Nueva York. Danza de la Pluma de Sachila, por primera vez. Nos acompaña un grupo diferente que va a bailar Danza de la Pluma. Los años anteriores lo ha hecho el grupo folclórico, pero como decimos, queremos continuar con la tradición y estamos invitando a otros grupos a que se unan. Vamos a tener al grupo Génesis de Wappingers y vamos a tener a Zancudos de Sachila, también que van a venir de Canérica. Entonces, vamos a tener 5, 6 grupos ese día presentándose, incluyendo al grupo folclórico de Poughkeepsie. Y vamos a tener a todo un comité maravilloso que, pues ya tú sabes, la voz, la librería, el Art Smith Hudson, en fin. Tenemos a mucha gente trabajando en esto. Sin el apoyo de todas estas personas, obviamente esto no fuera posible. Y pues lo que me gusta y lo que me agrada de este festival, que aunque es oaxaqueño, te unen personas como tú, Mariel, que eres de Argentina, personas como Jenny Coronet, que ahorita no está con nosotros, que es de Ecuador, y que todos estamos trabajando por tener una mejor comunidad a través de nuestras culturas y nuestras tradiciones.
Estaba mencionando que viene también a tocar una banda. ¿Esta es para tocar música para que la gente baile o para escuchar nada más?
Bueno, la banda va a estar tocando después de que termine el programa de la Guelaguetza. Ese día vamos a tener 14 bailes diferentes. Después que termine la Guelaguetza vamos a tener la banda de música tocando para que la gente baile, se divierta y vaya a comer y vaya a gozar y pues para pasar un buen rato, ¿no? Creo que el cuerpo lo pide, es verano.
Esto es una variedad a las otras ediciones de la Guelaguetza, ¿no? Al incluir una banda así para que la gente baile.
Claro, bueno, de hecho todos los años tenemos o un DJ o una banda o un grupo. Uh-huh. Este año estamos trabajando con Tierra Linda, que nos está haciendo el favor de venir, nos está apoyando, nos está haciendo un patrocinio enorme. Gracias a esta banda, pues nos estamos, vamos a poder darle un poquito más de lo que es México, ¿no?, a nuestra gente.
Entonces, el festival empieza el domingo 2 de agosto a la 1:00 p.m. en el Parque Guarias, el parque frente al río, cerca de la estación de tren de Poughkeepsie. Empieza a la 1:00 p.m. ¿A qué hora termina?
De 1 a 7 p.m. Llueva, truene, relampaguee, tiemble como esté, nosotros vamos a estar ahí. Vamos a sugerirle a las personas que traigan agüita para beber porque va a estar caliente. Y también una sombrilla, ¿no? Por cualquier cosa, si llueve o el sol o cualquier cosa. Nosotros vamos a estar ahí bailando. Nos ha tocado en otros años bailar en la lluvia. Nosotros tratamos de hacer lo mejor de nosotros. Así como esté el clima, nosotros vamos a estar ahí. Si hay mucho sol, nosotros vamos a estar bailando. Si hay mucha agua, nosotros vamos a estar contentos bailando.
Sí, yo lo he visto porque hace un par de años llovió un rato y siguió todo, así. Se paró 5 minutos y siguió otra vez. Fue muy bueno.
Así que ya saben, nos vamos todos el domingo 2 de agosto a la Guelaguetza de 1 a 7 p.m. Todo esto está gracias al Comité Guelaguetza. No tengo, bueno, Arlington, Gabriela Owen, Hudson Healthcare, HPP Emigración, La Voz, Middle Main, la librería de Poughkeepsie y nuestro comité organizador, Fiscal Sponsor, Community Family Development. Entonces, todas estas personas hicieron posible y hacen posible este evento, y así que lo que nos queda nomás a la comunidad es apoyar. Algo importante también que, si me permiten un segundo más, es invitar a la gente que ese día nos ayude. Este festival se realiza con un presupuesto de más o menos de $12,000 a $15,000. Todos los años se nos dificulta buscar el dinero y nosotros estamos buscando la manera de cómo mejorar y cómo seguir realizando este festival. Entonces, ese día vamos a tener una rifa, se va a rifar $500, una cámara fotográfica y un regalo sorpresa. Y obviamente a cualquier persona que quiera donar $1 puede hacer la diferencia. Entonces, vamos a invitar a la gente que nos ayude y que nos contribuya, ¿no? Porque el trabajo en equipo, pues siempre funciona mejor.
Tal cual.
Sí, no, y como sabemos, el trabajo, el labor que ustedes hacen ahí es por amor al arte, básicamente, por amor a promover nuestra cultura. Es que yo pienso que si todo el mundo pone su granito de arena, el evento va a continuamente mejorar, ¿no?
Claro, claro, y a futuro quizás nos gustaría bailar con música de banda en vivo, ¿no? Pero por el momento el presupuesto no nos los permite. Pero yo creo, ¿no?, que esto va a seguir creciendo, va a continuar y vamos a tener mejor respuesta de las personas. Y el festival cada año mejora, cada año evoluciona y, bueno, contento, ¿no? Feliz por las bendiciones que papá Dios nos da.
Felipe Santos, Guelaguetza quiere decir, es una palabra zapoteca y quiere decir intercambio mutuo, ¿verdad? ¿Por qué es importante para vos hacer la Guelaguetza en Poughkeepsie todos los años?
¿Por qué es importante, Mariel? Porque creo que es un evento que nos une, es un evento que nos puede promocionar a nosotros los latinos y los mexicanos de una manera diferente. Nosotros queremos compartir la tradición, la cultura de Oaxaca, y a través de este festival queremos decirle a las personas no ajenas a nuestro país o a nuestra Latinoamérica que pues somos parte de este lugar y nosotros también tenemos algo para dar, ¿no? Tú sabes que se ha dicho mucho por ahí un hombre, que no quiero decir su nombre, que los mexicanos somos violadores y somos narcotraficantes. Sí. Somos más que eso y esta es nuestra, ¿no?
Sí, tal cual.
Puedes mencionar el nombre, no te preocupes, Fel, que ya por todo el mundo lo conoce, pero sí, con mucha razón, pues te agradecemos sinceramente la labor que haces ahí, el grupazo que cada año nos divierte con traernos un poquito de nuestras culturas, ¿no?
Claro, muchas gracias a ustedes por promocionar esto. Antonio, espero ese día verte y que bailes con nosotros con la música de Tierra Linda. Mariel, sé que estás recién aliviada y que tuviste un bebé, pero de una u otra manera te quiero ver brincando ahí.
Bueno, vamos a brincar con los ojos, por lo menos. Ahí vamos a estar, por lo menos, sí.
Por ahí vamos por la piña.
Ahí está. Pues muchas gracias.
Muy bien.
Cuídate.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
A mirarnos se nos hará más difícil olvidar lo que es. que la distancia curte y nos duela el sentimiento de la separación. Los momentos que pasamos se transforman en historias que jamás olvidaré. Trato y trato de esquivarte, pero el tiempo no se corta cada vez que pienso en ti.
Hoy soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos con Cecilia Ferrari, que es, entre otras cosas, miembro de la junta directiva de la Kingston YMCA Farm Project, o el proyecto de la granja o de la huerta comunitaria de Kingston, del YMCA. Y también ella trabaja en el Cornell Cooperative Extension del condado de Ulster, como en el programa que es Comunidades Saludables, específicamente creando lugares saludables para vivir, trabajar y jugar. Ya lo dije. ¿Me faltó algo?
No, está todo.
Como gracias. Como dicen en Costa Rica, pura vida.
Pura vida. Pues todas cosas positivas relacionadas con la buena alimentación, la salud. Contanos un poco qué está pasando con el proyecto de la granja, de la huerta, no sé cómo.
Bueno, es la huerta de la YMCA, porque también en la YMCA de Kingston hay un jardín comunitario.
Okay.
Al lado del jardín comunitario hay una huerta, y de esa huerta estamos cosechando mucha comida. No usamos ningún producto químico y tenemos un mercado móvil una vez por semana. Casey, la granjera, es como la verdulera.
Uh-huh.
Y sale con su bicicleta y su carrito. Y los martes está en la biblioteca de Kingston, que está aquí en la 55 Franklin Street, de 5 y cuarto en adelante. Y está en Yasmin Towers, que es un edificio para gente
mayor.
Y están Yasmin Towers, está en la 295 Broadway, en la esquina de Broadway y creo que es East Chester, cerca de Burger King.
Okay.
Y los jueves está en la entrada de la YMCA de 4 a 6 o hasta que se terminen las verduras. Y los precios son súper baratos. La meta del Kingston YMCA Farm Project es nutrir a la comunidad con verduras y frutas frescas cultivadas sin productos químicos y también a atraer a la juventud a que aprenda cómo cultivar, cocinar y cosechar a su propia comida.
Entonces, una pregunta, porque dijiste recién que hay dos huertas. Una que es la comunitaria, eso quiere decir que la gente paga por su lote.
Exacto.
Y cultiva lo que quiera ahí.
Sí.
Y por otro lado está esta otra huerta en la que trabaja Casey, ¿trabaja alguien más ahí?
Casey es la granjera principal y también tiene 6 jóvenes que le ayudan a cosechar, a vender todos los productos y también tiene, por ejemplo, campamentos y vienen chicos y entonces hubo una cosecha enorme de fresas o frutillas y eso fue súper lindo y los chiquitos ahí, qué sé yo, agarrando todo.
Me puso a pensar sobre, ¿Jessie se llama?
Casey, como la K y la C sí. En inglés, Casey.
Me parece que la miro en su bicicleta gritando, frutas y verduras, verduras.
La lechuga, la lechuga fresca. Una pregunta, entonces estás diciendo que ayudan los jóvenes estos, ¿ellos reciben un salario o no?
Reciben un salario estos jóvenes, están subvencionados por una persona que hizo una donación. Alguien, eso está en el website del Kingston Land Trust. Eso se llaman los Dig Kids, es decir, los chicos que están
haciendo trabajo
están
manual.
Sí,
trabajo manual de como campesinos, como hacen los campesinos, que tienes que escarbar,
sí,
poner las semillas, regarlas.
Son adolescentes, ¿verdad?
Sí. Son adolescentes menores de 18, presentan solicitudes, le explican a Casey y a un grupo de personas por qué quieren trabajar ahí. Y es un proyecto muy lindo porque estos jóvenes están aprendiendo todo, desde poner la semilla en la tierra hasta cuando está listo para cosechar y también están aprendiendo cómo armar un negocio con las ventas al público.
Porque ellos toman parte también en cuando se venden los productos, ¿no?
Exacto.
Y el producir de las ventas, ¿para quién es? ¿A dónde va el dinero que se recoge de lo que venden?
Las ganancias.
Todas las ganancias que son mínimas, porque vender verduras no es necesariamente lucrativo a este nivel.
Claro, porque ¿qué venden? La lechuga $1, ¿no?
Sí, la lechuga sí, creo que es $1 o $2. También aceptamos cupones de comida, food stamps, EBT, WIC, Farmers Market Nutrition Program checks, cheques del programa de los mercados del estado de New York, también de la the Office of the Aging, la oficina de
la tercera edad.
Exacto, la tercera edad, perfecto. Termino, siempre se me va.
Entonces, venden,
no lo digo yo, no sé.
¿Venden solamente lo que cosechan o compran para revender a precios?
Vendemos solamente lo que hemos cosechado y es todo el dinero que se saca de las ganancias se reinvierten en la granja en sí y en los programas. También hay programas educacionales con chiquitos desde los 2 años hasta los 18 están ahí y hay gente de la tercera edad que también viene y participa. Sí, y si alguien quiere ser voluntario también les damos la bienvenida. Tengo un email, un correo electrónico donde pueden mandar un email si quieren y también si quieren mandarlo en español, hay gente ahí que habla español y les respondemos.
Bueno, entonces el terreno.
El email es kingstonymcafarmproject@gmail.com. Es decir, Kingston, Y, M de
mamá,
C de caballo, A, F
de Antonio,
A de Antonio, F de ferrocarril,
Flores.
De Flores, A de Antonio,
todos con él,
R de
Roberto,
M de mamá, arroba gmail.com. Entonces, Kingston ymcafarmproject@gmail.com.
También tiene una página en Facebook que estoy viendo, que es lo mismo, facebook.com, y Kingston YMCA Farm Project. También se puede encontrar información. Veo que tienen una actividad de recaudación de fondos el 21 de agosto.
Sí, que va a ser divino. Vamos,
cuéntanos.
Les voy a contar. Vamos a tener música en vivo, va a haber, y a ver, ¿qué más? Vino y cerveza local incluida. Vamos a, va a haber degustación de pato, de verduras de toda la zona, de granjas que nos han donado las verduras para preparar las comidas. Y el chef es de Red Hook, se llama Jamie Perry, de Another Fork in the Road, que está sobre la 199 entre Red Hook y Pine Plains.
Sí, camino a la Taconic.
Sí, y sí. He estado varias veces, es muy rico, usa dos productos locales, huevos locales, verdura local, carnes, todo.
Acá estoy en la página del evento y dice que se pide a la gente que se vista con farm chic, o sea, un chic de la granja. Esa es la ropa que hay que ponerse. Y recomiendan zapatos chatitos.
Exacto, sí.
No de tacones ahí.
No,
farm chic.
Farm chic, sí, digamos que tacos altos ahí.
Vamos
a meternos en el barro. Ahí. Ok, era por eso.
Bueno, y ha estado viviendo un poco en recientes semanas. ¿Qué tal está la cosecha?
La cosecha bien, bastante bien, porque ha empezado a hacer calor y también porque llovió bastante y las verduras de hoja están, en particular tenemos mucho col, que está kale, que está saliendo muy bien.
En la revista La Voz de julio teníamos unas recetas cómo preparar kale.
Ah, qué bueno. Sí, todo el mundo siempre pregunta.
Cuatro recetas.
Lo mágico de esa planta es de que sigue creciendo hojas durante todo el verano, ¿no?
Es increíble, sí, con tal de que uno no le saque las hojas del centro, que son el núcleo, digamos, de donde sigue creciendo la planta. Va a seguir esa planta hasta después de, hasta noviembre, diciembre.
Y creo que nacen, ¿no? O sea, son perennes, como le llaman. O sea,
sí, bueno, en realidad no son perennes, no me acuerdo.
Perennes, o sea, que regresan el año siguiente.
Sí. Perennes quiere decir que se mueren, imperennes que no se mueren.
Sí, son imperennes, pero
el frío.
Pero también sobreviven bien al frío y también producen muchísimas semillas. Entonces, donde uno tuvo un col frisado, tendrá otro el año que viene, si es que por todas las semillas que están ahí. Y es una planta muy especial. Los coles en general son divinos, todo. Repollo, etc.
Bueno, parece que el programa está bastante bien, pero me imagino yo, bueno, me gustaría saber qué tan grande es el espacio o la huerta en la que...
La huerta en sí es bastante chica, pero hay un cultivo muy intenso, digamos, ahí. Creo que es un cuarto de un acre.
Okay.
Que es un espacio, no digamos en términos de cultivo comercial, es pequeño, pero estamos dándole comer a la comunidad en esta zona, realmente donde no hay mercados, donde no, uno no puede acceder a verduras frescas, digamos, por una milla en cada dirección.
En la vez pasada que estuvimos aquí nos hablaste sobre los desiertos de comida, ¿no?
Exacto.
Que es exactamente a lo que te estás refiriendo hoy.
Sí, estamos en el Kingston YMCA Farm Project. Está ahí, es una especie de oasis en el desierto de comidas, es cierto.
Bueno, vamos a estar por ahí el martes a las 4 de la tarde en la biblioteca de Kingston para recoger algunas frutas de la verdulería móvil, me encanta eso.
Sí.
En bicicleta.
Vayan
buscándole un gritito a Jessica, o cómo no,
Casey.
Para que esté... haga más atractivo y folclórico el mercadito.
Sí, y tenemos muchas verduras ahora, qué sé yo, tenemos pepinos, lechugas, tomates, finalmente salieron los tomates. A ver, ¿qué más? Todos los coles, solemos tener
zucchini
para tirar al techo. Sí. Cilantro, menta, tenemos muchísimo.
Sí, no, y hay que recalcar la importancia de estos vegetales que son crecidos aquí, básicamente en el barrio de Kingston, y que no se tiene que contaminar el ambiente cuando se traen tomates de Centroamérica o de México o de otras partes del mundo, sino que están aquí, crecidos aquí, sin necesidad de contaminar.
Y sabemos los ingredientes que tienen, o sea, que fueron crecidos de manera orgánica.
Son verdaderos, saben a tomates, ¿no? Sí. Los tomates.
Sí, sí, saben a tomates, tiene ese perfume.
Muchas gracias, Cecilia.
No, gracias a ustedes, qué lindo verlos.
Encantado siempre, Tomateca.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Muchachas bonitas se las cantamos así.
Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pájaros.
Levántate, mi vida.
Cantan,
que ya los pájaros están cantando.
Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores.
Ya viene amaneciendo y a la luz del día nació. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.
Las estrellas del cielo quisiera bajártelos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Y hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades.
Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar.
Hoy por ser día de tu santo.
Buenos días, Humberto Rodríguez Maya. Aquí le habla Mariel Fiori.
Mariel, estamos al aire. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué onda? ¿Qué milagro?
Estamos acá haciendo un programa doble, digamos, aprovechando el 2x1.
Qué buena onda.
Estoy acá ¿con quién estoy?
Con tu hermano Antonio Flores Lobos.
Mi hermano.
Mi carnal. No, es mi carnal, hombre.
Esto.
¿Qué onda? Antonio, ¿qué onda, carnal?
Nosotros estamos con el programa de radio ¿Qué cocinaré hoy? Y vos, Humberto, nos enteramos que estás con un programa durante el día. Contanos de qué se trata.
Bueno, queremos espérate, ¿Ya empezamos?
Sí, ya estamos.
¿Verdad? O sea, ya empezamos la entrevista. ¿Vas a ponerla tú también al aire o no?
Yo soy al aire.
¡Oh!
Estamos al aire.
Es doble.
Estamos al aire.
Un saludo a toda la raza, ¿no? De la nueva y super remodelada, según entiendo, super latina.
Super remodelada.
De parte de ¿Qué cocinaré hoy? De Mariel y Antonio.
Oh,
Antonio y Mariel.
Con amor. Contanos un poco qué es esto de la remodelada super latina, el nuevo programa, todo queremos saber.
Bueno, pues de hecho no remodelada, estamos estando en un estudio nuevo.
Reubicada.
Reubicado, tenemos sí un poco de equipo nuevo también, más profesional, la oficina está mucho mejor, el estudio más bien, está mucho mejor que el otro, más amplio, tenemos capacidad para más personas, ya que en aquel estudio realmente, pues ustedes vieron que la gente nos siga, la gente viene al estudio, entonces no había lugar para tanta gente que llegaba ahí a ser entrevistada, a participar. Ahora aquí tenemos ya capacidad como para, no sé cuánta gente que pueda acabar aquí, pero tenemos en sillas, tenemos 10 sillas nada más.
Wow.
Pero micrófonos tenemos 4 y 2 más que vienen, son 6 micrófonos que vamos a tener. Y pues estamos creciendo, la gente afortunadamente nos está apoyando con la sintonía. Y tomamos la decisión de tomar este nuevo impulso, esta reubicación, gracias al apoyo de Enrique Sánchez, el patrón. Patrón Cuisín está aquí conmigo, también conmigo. Está ahorita en el estudio. Y
saludos.
Por supuesto que... ¿Cómo?
Saludos al patrón.
Gracias, Antonio. Buenos días a María por allá, que acá los estamos escuchando.
Perfecto.
Estamos escuchándonos mutuamente.
Sí, no.
¿Cómo se llama este programa en el que
se llama El Show de Morris e Invitados, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 de la mañana.
Wow.
Es un programa, bueno, que tiene reportajes, tiene entrevistas, tiene música, tiene mucha información, noticias también. Y bueno, el Show de Morris es un programa dedicado a preservar y conservar el idioma español y la cultura hispanoamericana en el Valle de Hudson.
Muy bien, ¿y los sábados también sigue el Show del Morris o ya no?
No, vamos a estar nada más lunes a viernes, el Show de Morris. Sin embargo, en la superlatina también hubo unos cambios, porque el show de Rocío Pérez, que se llama Conversación entre Amigas, se extiende de 11 de la mañana a 3 de la tarde.
¿Cuándo? ¿Los sábados?
Sábados, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Uh-huh. Tenemos también ya dos corresponsales en México. Una de ellas se llama Evelyn
Morales.
Ella nos reporta diariamente desde Oaxaca. Tiene un segmento de 15 minutos en vivo que nos está reportando qué es lo que pasa en Oaxaca en ese momento.
Cabe mencionar que la mayor parte de los mexicanos en Poughkeepsie son de Oaxaca, ¿no?
Sí, obviamente sí.
Bueno.
Entonces, después tenemos un reportero allá. Y también tenemos otro reportero en Honduras, José Luis Castro, que también nos informa de lo que está pasando allá en la patria de Catracha, en los amigos allá de Honduras. Y nos reporta qué está pasando. Lamentablemente, mayormente son problemas que existen en los países.
Uh-huh.
Y que pues la gente tiene que saberlo también, ¿no? Entonces, estamos ya con más patrocinio, estamos patrocinando un evento muy grande en Monroe, que se llama el Festival Latino, que va a ser el 12 de septiembre, un festival muy grande donde va a estar Willy Colón, el salsero bien famoso.
Muy bueno.
También estamos patrocinando La Guelaguetza, aquí en Poughkeepsie, el día 2 de agosto, igual que la revista La Voz. También estamos patrocinando el Festival Latino en el Estado de Renegados, en el Estado de Duches, allá en la Ruta 9, en Wappinger, la Ruta 9D, perdón. Y estamos con más patrocinios que vienen por allá, más invitaciones para patrocinar eventos locales, eventos comunitarios, y obviamente saben que cuentan con nosotros. Estamos también por patrocinar otro evento de Hudson River Housing, de la dirección de Middle Main, Y bueno, pues seguimos trabajando, seguimos ampliándonos. La decisión de hacer un programa de radio fue una decisión drástica de mi parte. Digo drástica porque
estabas trabajando, ¿no? Tenías un trabajo.
Tenía un trabajo, efectivamente. Tuvimos la... No sé cómo decírtelo, pero fue bien difícil decidir esto y estamos dejando todo por la Superlatina.
Wow. Porque tenías bastante años trabajando en ese lugar, ¿no?
Muchísimos, como 20 años trabajando ahí. Entonces, es una decisión drástica que he tomado. He cometido un acto de fe porque yo creo que aquí está mi futuro. Es lo que yo quiero hacer, es lo que me gusta hacer.
Claro.
Es lo que me place hacer, es lo que me apasiona hacer.
Así me siento yo. Una cosa, Humberto, ahora que estás de lunes a viernes de 8 a 12, te puedo ir a visitar. Es un buen horario para ir a visitar.
Creo que me queda a mí también.
Vamos a ver.
Aquí está la puerta abierta, luego, hombre.
Ahí te caemos.
Oye, una pregunta.
Una respuesta.
¿Fue penal?
Aquí nos pasamos toda la semana, primero con lo de Costa Rica, ahora con lo de Panamá. ¿Qué opinas tú? Cuéntame.
Pues mira, para empezar con lo de Costa Rica, si no es mucho divulgar aquí, yo pienso que un árbitro no debe ser permitido llamar un penal en el último minuto de un partido. Entonces, con el partido contra Panamá, o sea, se miró obvio que, bueno, no traía mucho con qué jugar la selección y además pues fue ayudada prácticamente por los penales. Ahora, todos dicen que bueno, que los jugadores no tienen la culpa, que los directores no tienen la culpa, pero yo pienso que más para allá, con toda esa fama de y hablando un poco no muy
de corrupción,
agradablemente sobre la FIFA, ¿no? O sea, México es un país dentro de Latinoamérica con mucho poderío económico, ¿no? O sea, si se puede comparar con Centroamérica, por ejemplo. Entonces, Televisa, que siempre ha estado detrás de los torneos, o sea, muy asociado con el fútbol, está en su interés de que se mantenga la selección avanzando de manera que ellos puedan pasar sus partidos, promocionar más sus los productos que ellos promueven, etcétera, etcétera. Y puede ser que no sea así, puede ser que no sea una gran conspiración, pero en la mente de muchos ha quedado de que México está, o sea, las corporaciones o lo que influencia a la Confederación Mexicana de Fútbol está detrás de que México se lleve esta copa. O sea, en otras de las cosas, por ejemplo, en la Copa de Suramericana, México en realidad no tiene que estar allá, porque la Conmebol, la Copa América, es una copa específicamente por los países suramericanos. México se ha estado metiendo ahí precisamente porque los intereses de Televisa y corporaciones son muy grandes, que les interesa tener la presencia de la selección allá. Entonces, no sé, o sea, como muchos decían ayer, o sea, el fútbol perdió mucho ayer, y esto coincide con las fotos o las imágenes que salen de por ahí de Blatter con una lluvia de dólares. No sé si las miraste por ahí tú.
Aún no las veo, fíjate.
Oh, hay un video donde está esta semana a Blatter hablando y ya sale un manifestante y le avienta un montón de dólares y captan los dólares cayendo así sobre él, y él enojado, ¿no? O sea, todo esto del fútbol y la corrupción, sabemos que nos atrae, nos apasiona ver esos partidos, pero hay algo más que eso, que es los intereses económicos, que espero que no estén dañando de manera permanente el deporte que nos apasiona a tantos.
Tal vez Antonio, tal vez pueda hacer con tanto suceso que ha sucedido en nuestro país, como fue desde lo de la Casa Blanca, la reforma de salud, el escape del Chapo, que tanta gente está indignada. Pues vamos a buscar algo, cómo ponerlos contentos, ¿no? Cómo se les pueda olvidar.
Como un aliciente para los mexicanos.
No, hay que buscar cómo tenerlos contentos con tantos
procesos que han
sucedido. Sí, siempre ha existido esa cosa así de que algo malo sucede y hay que taparlo con algo que sea que borre la imagen de la gente sobre lo que acaba de suceder, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, se hablaba de que cuando Bill Clinton andaba con sus asuntos de Mónica Lewinsky, de pronto el tipo le dio por bombardear a Bosnia o qué sé yo, un país por allá, ¿no? Y los romanos en los tiempos antiguos, cuando había problemas sociales, ahí los llevaban al Coliseo para que miraran las peleas de los gladiadores.
Al pueblo, pan y circo.
Ahí está, bien
como
dicho.
La dictadura militar en Argentina, que tuvimos el Mundial de Fútbol en el 78. Mientras asesinaban a personas, ganábamos mundiales, básicamente.
Y
oh, my God, ¿en serio?
No, y yo me acuerdo, siguiendo un poquito más sobre el Mundial de Argentina, yo me acuerdo que había un partido decisivo en el que Argentina tenía que ganarle a Perú.
Ajá.
Por 7-0 o algo así.
Y
dicho y hecho. Ajá. Digo yo, ¿este fue un acuerdo entre las dictaduras militares para que se llevara a cabo eso o realmente sucedió el 7-0? O sea, tantas cositas así que te dejan así pensar de que mirábamos más los goles de Kempes, que era el goleador de Argentina en ese tiempo, a la guerra que tenían contra los desaparecidos, la guerra sucia contra la gente que desaparecían en Argentina. Es que no sé, en México tantas cosas que ocurren ahorita en la actualidad. Y
a mí lo que me fascina es la historia del Chapo.
Sí, no, o sea,
me fascina el escape de televisión.
¿Se escapó o no se escapó? ¿Por la puerta o por el túnel? Por
es lo que dicen, que se fue en helicóptero, que el túnel ese era un chiste, que se fue en helicóptero nada más, tranquilamente.
Claro, claro.
¿Y por qué? ¿Por qué lo dejaron ahí?
Es posible en México. Para empezar, mi punto de vista personal, ni siquiera era el Chapo.
No era el Chapo, ya. Mucha
gente. No era. Era un chivo expiatorio que agarraban para nomás para parar, para levantar al presidente en las encuestas y eso. Pero ese tipo que pasaron ahí, él no era el Chapo. Estoy seguro de eso.
Y quién sabe, ahora regresando al fútbol, que se agarre Jamaica, porque a lo mejor le sacan otro truco por ahí.
Como estamos viendo las cosas, quieren que México sea campeón como sea, no importa qué.
Sí, entonces, ¿cómo tomas tú, bueno, no sé si nos estamos alargando o no, pero yo estoy disfrutando esta conversación con ustedes, con la latina.
Con el Morris.
Sí, no, en Facebook he estado viendo ciertos comentarios de centroamericanos en contra de México, los mexicanos y cosas así. Y posiblemente algunas veces tienen razón, pero la realidad de las cosas es de que son 22 locos, jóvenes locos ahí corriendo tras una pelotita para meterla en una red. Y de ahí no pasa la cosa. Si uno no lo mira, ni siente ni nada, pero y ya, en una semana después de que pase la final, ni quién se va a acordar. Pero por el momento, eso es lo que trae a los mexicanos y a los centroamericanos algunas veces de contrario, ¿no? De contenciones así que en realidad no tienen sentido.
Sí, sí, lo repito una vez más, al pueblo pan y circo, es lo que manda, es lo que hay, es lo que los gobiernos hacen con nosotros, con todo el mundo, y bueno, pues va a seguir pasando todavía.
Bueno, y volviendo a la Superlatina, ¿juega algún papel el GET en el que se haya mudado la Superlatina a sus instalaciones, ¿no?
El portal para pequeños empresarios es una inspiración para todo el mundo, como lo ha sido también para la Superlatina FM. Es una inspiración para cualquier negocio que quiera empezar y que está en desarrollo, como lo es la Superlatina FM. Sabemos que GET es tan importante que, si vemos las estadísticas, él ha hecho, en 10 años ha hecho más de 900 proyectos que ha terminado en más de 400 negocios estables. Y bueno, pues realmente podemos decir que sí, de alguna forma sí, porque aunque él no está rentando el lugar, uh-huh, de alguna forma estamos bajo supervisión,
uh-huh,
de GET para poder hacer las cosas como debe ser. Es una decisión que tomamos en grupo, en la Superlatina FM, y que creímos que era positivo para nosotros y pues lo estamos haciendo.
Bueno, los felicitamos por ese paso adelante para ser los emprendedores de GET. Rob Lunsky ha sido honrado por la voz cuando cumplimos nuestro 10º aniversario, así que sabemos que están en perfectas manos, en muy buenas manos.
Sí, en realidad.
Yo lo sé, sí, yo lo sé.
Sí. Bueno, Humberto, ¿algún otro comentario que quieras hacer sobre la Superlatina?
No, pues que nos puedes sintonizar por TuneIn Radio. Bajan la aplicación TuneIn, es gratis. TuneIn Radio se llama, es una aplicación, la pueden bajar por Play Store en sus teléfonos celulares. Y busquen la Superlatina FM y ahí está. Afortunadamente cada día veo que aumentan los radioescuchas, aumentan los números. Es bien bonito, eso me da más aliciente. Ya tenemos, no sé cuántos locutores son, ya la familia sigue creciendo.
¿Sí?
Puro joven emprendedor, puro joven con ganas de servir a la comunidad, puro joven con ganas de participar y hacer las cosas bien. Como alguna ocasión, yo empecé la radio también, yo tuve que pagar mucho dinero para estar en la radio. Ahora a ellos les doy la oportunidad de que estén en la radio sin pagar un peso. Simplemente con el, yo sé el bien que hace la radio, yo sé lo bien que sirve para la autoestima, para la terapia personal de, pues sí, de amor propio también, porque eso también es importante. Y a la vez que ayudamos a la comunidad a que crezca en todos los aspectos.
¿Vas a estar transmitiendo en vivo de algunos eventos en tiempos recientes?
Claro, vamos a estar en vivo desde la Gragueta el domingo 2. Tenemos una invitación también para el miércoles 5 de agosto en el Estadio de los Renegados, en Wappinger. Tenemos la invitación para el festival del 12 de septiembre en Monroe, Latino Festival. Y otro evento aquí en Poughkeepsie, de Hudson River Housing, no recuerdo la fecha, creo que es el 9 de agosto, no estoy muy seguro. Pero les participo con mucho gusto, Mariel, ya que tú me retaste a escribir un artículo acerca de la ciudadanía.
Sí.
¿Verdad?
Sí, y todavía lo estamos esperando.
Sigue en pie porque aún no tomo la juramentación. Apenas me llegó la cita para el día 7 de agosto. Es que después del 7 de agosto yo te voy a escribir un artículo para compartir con toda la gente la experiencia, el proceso de ser, de llegar a ser ciudadano.
Muy bien.
No sé cuántas palabras me permitas, pero si me das más, es mejor.
Ok, dale, hablamos al respecto.
¿Me puedes entrevistar a mí, Humberto, por haber hecho por estar haciendo una desidia que lleva más de 30 años?
La vergüenza, es una vergüenza pública.
O sea, tengo como unos más de 30 años que hubiera podido hacerme ciudadano, pero sigo procrastinando o como haciendo la desidia, ¿no?
Deberías hacerlo ya mismo.
Pero tengo un reto ya, porque mi hija que cumple 18 años este año me dice, yo voy a votar el próximo año y quiero que votes conmigo.
¡Ándale!
Sí. Voy a tener que...
¡Ándale!
Bueno, se nos acabó el tiempo, Humberto. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo y darnos aire en tu show. Vamos a estar por ahí visitando y que sigan los éxitos.
Igualmente, muchas gracias, ¿ok?
Adiós. Cuídate. Chao.
Que pasen buen día, excelente fin de semana. Arriba la voz, arriba qué cocina de hoy.
Gracias.
Y para la Supratina.
Y no fue penal.
Y no fue penal, exactamente.
La voz no tiene sentido. El silencio lo es todo. Pero en su propio olvido ojos apagados, hay un eterno castigo de nueve leyendas, pertenece al sueño de un destino. Cerrado en el tiempo, ha perdido el valor. Para escapar de su celda, el héroe sin ilusión en su sus ojos apagados. Algún eterno castigo
all, folks. See you. Good night.